Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de El Club de la IA, este podcast, este pequeño espacio donde todas las semanas estamos ñoñando directamente respecto a las últimas novedades, compartiendo las últimas noticias y conversando acerca de la utilidad o no, ¿cierto?, de las distintas herramientas de inteligencia artificial. Hoy conmigo tengo a Daniel Attic, Alec Dickinson y Francisco Kemeni. Y hoy yo creo que se viene muy entretenida la pauta, Dani. A ver ahí, cuéntanos un poquito qué traemos entre manos.
Sí, mira, hoy vamos a hablar del primer meetup del Club de la IA que se hizo ayer y participaron ahí Francisco Kemeni y Alec. Y más gente, ahí nos explican ellos de primera mano, porque tú por trabajo no pudiste, Rodrigo, y yo porque estoy en la punta del volcán, pues tampoco, aquí en Pucón. Y con un frío, por cierto, que pela. Y después vamos a conversar o comentar noticias que han sucedido esta semana. Esto es imparable, aquí no paran de surgir noticias. Me acuerdo cuando Francisco, al principio del movimiento este de la IA, por ahí por enero, no paraba de publicar noticias en LinkedIn, más que noticias, posts, con todas las noticias que había, ¿no?, semana a semana, y era una locura de repente la acumulación de contenidos que tenías ahí, ¿verdad?
Era así, era insostenible y era como las 99 aplicaciones que debes conocer porque ChatGTP no es la mejor. Era como una cosa así, eterna de apps y anuncios y cosas. Ahora vamos en
continuamos igual, en realidad.
Grande al mes. Sí, eso estaba pensando. Uno grande a la semana, uno de Google que deja corto y alguno de Hugging Face que siempre, claro, es como, ¿qué están haciendo? ¿Dónde van? ¿Por qué van tan adelante?
Sí, yo creo que el gran tema nomás acá es que la noticia de hoy ya dejó vieja todas las noticias de ayer y no hemos parado esta rueda desde diciembre con ChatGPT.
Es increíble.
Impresionante. Oye, Alec y Francisco, me gustaría que comentaseis. Bueno, tú, Francisco, estás en Chile, has viajado de México a Chile, estás unos días por aquí, así que pudiste. Yo creo, ¿quién organizó el evento de ayer? ¿Fuiste tú, Francisco, principalmente, o Rodrigo? Ya no, me perdí ahí. ¿O Alec?
Bueno, aquí como todo, creo que no. Esto como todo es un esfuerzo del equipo. No puedo decir que lo hice yo. Los chicos de Simplex me ayudaron y nos ayudaron bastante. Se pusieron con la casa, con la oficina para poder ahí juntarnos. Pusieron una cerveza, unas cositas para comer. Y nada, yo creo que esto lo hacemos todos. No es una sola persona. Y la verdad, me sorprendió las distintas experiencias que habían. Estuvo, bueno, Alec ahí contando su mirada de negocios, que presentó un par de ideas bien interesantes respecto a la capa de data y cómo empujar la implementación de la IA dentro de las organizaciones. Pero también tuvimos a Wilson, país de Microsoft, que siempre es un plato escucharlo, qué persona más divertida, con mucho insight. También no me voy a adelantar, pero el mismo día de ayer en la mañana grabamos con Simplex unas entrevistas con Wilson que van a salir ojalá la próxima semana, que voy a compartir. Bien interesante también lo que tiene para contar respecto a lo que está haciendo Microsoft y cómo ha cambiado la mentalidad de la organización desde que están con esta mentalidad AI first. Y además también participó harta gente que está dentro del grupo, desde desarrolladores, emprendedores. Habían por ahí dos personas que contaron que estaban haciendo papers de AI también, y creo que en Chile estamos, y yo estoy viendo mucha innovación y muchas ganas de crear con inteligencia artificial, que obviamente no conozco todas las experiencias del resto de Latinoamérica, pero estoy viendo que en Chile estamos como empujando muy fuerte. Me gustaría ver qué está pasando en el resto de la región, que tengo esa duda. Y creo que mi desafío ahora con esto, y la experiencia fue muy buena, es cómo podemos replicar esto mismo en otros lugares.
De entrada en México, ¿no? Que tú vuelves en algún momento y podrías estar ahí, por supuesto. Ahí los mexicanos que nos escuchen ya saben, empiecen a hacer ahí grupito y montamos el Club de la IA MEX. Alec, ¿y cómo lo viviste? Sí, claro. Ahí, Ale, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué onda ahí con el equipo, con la gente, conocerse con aquellos que de repente estás chateando todo el día y no te conoces, materializarse, esas cosas?
No, fue muy lindo evento. La verdad que también, bueno, como le decía Fran, el equipo de Simplex se puso con el local, con la comida, las bebidas, estuvo espectacular, así que muchísimas gracias por haberlo hecho. Después creo que podríamos poner el link de los chicos porque están haciendo cosas súper interesantes. Bueno, Wilson también, que vino, así que gracias Wilson, sería genial también tenerlo en el podcast, podemos hacerle la invitación. Un personaje, y la verdad que contó un montón de novedades que están pasando ahí adentro, que es una locura. La verdad que lo que está viviendo Microsoft es un momento único. Súper interesante, un montón de oportunidades, están lanzando un montón de cosas. Y bueno, hablábamos mucho de la estrategia y el pensamiento de largo plazo de Satya Nadella y todo el equipo detrás de Microsoft, con Sam Altman y Reid Hoffman, que fue el fundador de LinkedIn, que fue adquirida por Microsoft y hoy está en el directorio de Microsoft. Y cómo todas estas personas, ¿no?, el talento que fueron trayendo y fueron juntando a la hora de ir armando toda esta estrategia, ha llevado lo que hoy es este boom que se está viviendo, ¿no? Pero una cosa que me pareció interesante era que estábamos hablando de que esto no sucedió un día para el otro. Sucedió medio en el formato de disrupción, como lo comentaba en su momento Clayton Christensen, que era un profesor de Harvard que bueno, falleció, pero que postulaba todo este tema de la disrupción, del disruptive innovation, ¿no?, de la innovación disruptiva, y cómo a veces estos disruptores pasan muy por abajo del radar hasta que de repente se pegan el hockey stick y te irrumpen de golpe, ¿no? Y conversábamos mucho de este tipo de cosas, así que si quieren después podemos ahondar en eso. Pero quería recalcar y destacar también la gente que se sumó y que vino al evento, los emprendedores y personas que están trabajando en ideas de innovación. Yo me puse a hablar con varios de los que estaban ahí y en particular me junté a hablar con los chicos de Edugami, que me pareció muy interesante lo que están haciendo desde el punto de vista educativo. Creo que estaría bueno de repente invitar varios de las personas que tenemos en el club acá como para que puedan ir exponiendo un poco lo que están trabajando, porque es súper interesante y el impacto que puede haber en la educación y bueno, en las industrias en general, yo creo que es súper, súper interesante, así que estuvo muy bueno para ser el primero y creo que es una buena puerta y punta de lanza para los que vienen, ¿no?
Genial. ¿Ahí cómo lo vamos a hacer? ¿Mensual? Yo creo que mensual podríamos, ¿no? O sea, a ver, yo digo podríamos desde Pucón, no puedo hacer nada yo. Pero puedo aparecer como ayer. Yo ayer me grabé un momento y sé que salí como el gran hermano, todos mirando la pantalla y yo diciendo hola, estoy aquí. Era de noche con frío. ¿Qué pasó ahí?
Salió bárbaro. Y eso fue fenomenal. Es que eso no sabes. ¿Ah, sí? No sabes la guinda en la torta que fue eso. Fue como...
Ah, sí, qué bueno.
No, fue, le puso un toque ahí como de wow.
Sí, sí. Pues yo dije una tontería porque no pensé nada, lo primero que me salió, pero fue, sí, bueno, esas cosas son entretenidas. Ahora, insisto, yo no podré habitualmente, entonces de repente me gustaría ver qué posibilidades, o sea, a lo mejor yo me puedo conectar online, ¿no? Los que estamos online nos podemos conectar así como estamos ahora, con una pantalla ya y empezamos a saludar y seguimos tomando cerveza mientras el resto conversa, no sé, ahí podemos hacer algo entretenido. Así que gracias a los chicos de Simplex, no sabía, sorry, yo me perdí totalmente la organización, así que gracias a los chicos de Simplex y me parece muy interesante eso que decías, Alec, de ir invitando a otra gente, porque estamos hablando nosotros principalmente, pero de ir sumando gente. Ya alguien me escribió hace poco también que se quería sumar, ¿no?, como para hablar de sus cosas o de sus pensamientos, así que creo que tenemos que hacer rondas para sin discriminar a nadie, todo siempre abierto y vamos sumando con lista de espera, ¿no?, porque tampoco vamos a poder ahí.
Claro. Pero bueno, yo creo que ahí también es súper importante porque tal como ustedes, por ejemplo, hemos hablado en otros capítulos que están haciendo cosas con Houdini o lo que está haciendo Alec también ahí con 42X, hay un montón de gente que está aprovechando este vuelo para crear, desarrollar soluciones. Yo creo que es un súper buen espacio para que les abramos la puerta y también la gente conozca qué es lo que está pasando y el talento que tenemos acá en Chile y en otras partes de Latinoamérica a nivel tecnológico. Así que yo creo que esta es la primera, el evento fue la primera ventana, ¿cierto?, a este espacio de exposición que podemos generar.
Sí, estas cositas parten así y luego no las puedes controlar, ¿eh? O sea, luego ya se descontrola y entonces ya es reserva del salón del hotel no sé cuántos, porque hay 400 personas que quieren entrar, hay que poner seguridad en la puerta, ya se empieza a descontrolar. Lo digo por experiencia, mira, yo partí en los años, o sea, hace un montón de años, los domingos en la mañana, que eran eventos los domingos por la mañana. Tú dices tú, ¿pero quién va a ir un domingo por la mañana? Pues alguien muy comprometido en la causa, en ese momento era del emprendimiento en general, ¿no? Y luego ya terminamos haciendo domingos en la mañana, pues no te explico, ¿no? En lugares así súper macro. Pero bueno, nada, perdón, dale, Fran.
Yo creo que no, esto hay que mantenerlo. Creo que es importante darle continuidad y espacio. Y lo más importante es salirnos del WhatsApp. Algo que quería compartir, que lo escuché varias veces anoche, que este es uno de los pocos grupos que la gente no tiene silenciado. Se dan el tiempo de leer lo que estamos comentando y conversando en este espacio. Y el estar presencial le va a generar un valor a los que participan, no a nadie más. Es como, si estás en el chat, te puedes perder de la información, pero no te puedes perder de conectar con otras personas. Yo creo que eso es lo más relevante y lo más rico de armar comunidades. Yo creo que ahí tenemos que empujarlo. Y creo que es el desafío de nosotros, ¿cierto? De los que estamos un poco en la organización. Y alguien me dio una muy buena idea y la pongo acá arriba de la mesa en público porque me encantaría escuchar también de afuera. Esto hay que transformarlo no en una asociación formal, no, en un tipo de DAO, algo descentralizado donde no somos nosotros los dueños, somos todos parte de la creación de esto. Y la idea de una DAO, como desde el mundo de los NFTs y el cripto y los blockchain, creo que hablaría muy bien de nuestra capacidad de hacer cosas innovadoras y buscar cosas distintas. Yo creo que eso me gustó, me quedó dando vuelta y lo pongo arriba de la mesa, sigo al aire y lo disparo a ver si es que alguien sabe cómo hacerlo.
A mí me encanta y conozco un par de personas que lo pueden mover, así que démosle.
Sería tremendo.
Sería bacán, yo no conozco. Yo no había pensado ni en montar nada, pero va a haber en algún momento, si vamos a tener que organizar algo, porque seguro va a haber dinero de por medio y esas cosas hay que ordenarlas. Pero en ese sentido me parece bien.
Sí, es que el momento que queremos hacer esto seriamente, creo que es importante darle formalidad, ¿cierto?
Sí.
Y yo sé que en el chat han aparecido dos o tres comentarios como, oye, ¿y si hacemos una asociación de...? Y es como, ay, tanta complejidad, hagámoslo simple.
Sí.
Hagámoslo entretenido.
Ahora, pero lo importante yo quiero rescatar que es las ganas que tiene toda la comunidad.
Exacto.
De participar y de generar instancias y de
generar son buenas
eventos. Señales. Claro.
Uh-huh. No, me encanta. Yo escucho otros podcasts de repente y claro, no generan comunidad como esta, ¿no? Nosotros partimos desde la comunidad y luego hicimos el podcast. Otras parten desde el podcast, pero no generan comunidad detrás. Y creo que es relevante, sobre todo en esto que estamos haciendo, porque lo que decías ahí, Francisco, de que te puedas conocer personalmente y puedas compartir personalmente, ya aunque sea en una videoconferencia también, que también al final estamos acostumbrados ya a estas cosas, pero hace una diferencia. Así que vamos a por ello, nos tenemos que seguir organizando y sigamos participando. Siempre recuerden, los que nos están escuchando, el clubdelaia.com o .cl. Y van a llegar a un sitio donde van a poder, si quieren, conocernos a nosotros y también conectarse a el grupo en WhatsApp. Van a entrar a una waitlist porque como hubo un momento de mucho boom, preferimos hacer como un pequeño, no es un filtro, pero una espera, no sumemos a todo el mundo de golpe porque si no es un poco caótico para ordenarnos, pero bueno, chicos, ¿qué les parece si partimos un poco con las noticias? Porque tengo un montón, vale. ¿Sí? Oye, yo tengo una que ya es controversial y a mí, yo tengo mucho que hablar de esto, pero no quiero ser el que hable de esto al principio, que tiene que ver con pues esta carta abierta que cuando yo estaba súper perdido, porque yo escuchaba que habían firmado una carta, y yo pensé, pues esto fue hace 2 meses, ¿no? Y luego me dicen, no, pero es que ha habido otra carta. Digo, ¿pero qué carta es? Y me dicen, este párrafo. Y es un párrafo, ¿no? Donde incluso el propio Sam Altman, ¿no?, dice, oye, tenemos que cuidar el riesgo de extinción de la humanidad a causa de la IA, ¿no?, y tratarlo como si fuera una pandemia. Bueno, no tengo el texto exacto, pero aquí está el artículo donde habla de que los principales creadores de inteligencia artificial alertan sobre el peligro de extinción que supone esta tecnología para la humanidad. Y quería saber qué es lo que pensáis vosotros sobre esta carta. antes de que... Dale, Fran, si quieres.
A mí me encanta la teoría de conspiración y el fin del mundo y todo lo que quieras. Encuentro fascinante el ejercicio mental, ¿cierto? Hoy esto puede pasar. Pero creo que más allá de lo que Sam Altman pueda decir, como sí, efectivamente hay peligros en, y Harari también lo comenta con la destrucción cultural que puede haber, creo que los medios no hacen el trabajo completo de entender por qué están dando estas alertas. Y la noticia del día de hoy que acabo de compartir en mi newsletter, que les debe haber llegado hace unos minutos atrás a sus correos, era este tema de la prueba de la simulación de guerra de un dron de Estados Unidos que mató al piloto, que no pasó. Es una mentira. Está mal comunicada la noticia. Todas estas son teorías hipotéticas. Son hipótesis de lo que puede pasar. Cuando hablamos del peligro, no hablamos de que efectivamente mañana se prenda un AI y explote todo a lo Terminator. El peligro está en que no pensemos en estas cosas y que eventualmente tenemos que planificar y definir y estandarizar un poco el comportamiento de la IA y hacer responsables también a las compañías que están detrás y a los grupos que están detrás de estas herramientas. Pero sembrar este miedo y este pánico colectivo a mí me parece que es una irresponsabilidad grande de parte de los medios, porque están generando incertidumbre innecesaria, están haciendo que la gente entienda mal lo que realmente se está haciendo y también hace que los que estamos tratando de construir tengamos que salir a resolver algo que no existe, que es un problema que no es real. De nuevo, sí, hay peligros de extinción, de la misma manera que el petróleo trae un peligro de extinción, el explotar el litio tiene un peligro de extinción, la hambruna, la falta de agua, ¿cierto? Lo que hace Bill Gates con el tema de los baños en África, todo eso también suman al peligro de la extinción humana. El tema está en cómo nosotros hoy día somos responsables de estudiar, entender, ¿cierto? Cómo conversar y debatir y dialogar sobre estos temas. No es llegar y tirar un titular así como así.
¿Qué piensas ahí, Rodrigo? Dale.
Sí, yo creo que ahí hay un tema que sí me parece bien que las mismas personas que están desarrollando inteligencia artificial levanten la mano. O sea, que Sam Altman diga, oye, ¿sabes que esto tiene riesgos, que tienen cosas? Me parece bien que Geoffrey Hinton renuncie a Google para tener la libertad de poder decir las cosas que cree que son necesarias. Me parece correcto, creo que es un buen debate a tener. Sí comparto que la forma en que lo plantean, ¿cierto? Esta pequeña frase, porque aparte que no es una carta muy desarrollada, es una frase que tiene, no sé, 20 palabras, ¿cierto? Y que dice que en el fondo hay un riesgo igual que la bomba atómica y que no sé, las pandemias y un montón de cosas. Y claramente eso, sin contexto, genera una alerta y algo que los medios pueden replicar sin mucho contexto, ¿cierto? Y al final yo creo que eso es lo que hace más daño, porque se empieza a propagar como si fuera una fake news, ¿cierto? Y al final lo que necesitamos es que efectivamente se hable de estos temas para que se tomen precauciones acerca de esto. Y ahí yo comparto que los que tienen que tomar al final el camino como de la regulación es la autorregulación, ¿cierto? Son los Google, los OpenAI, los Runway, ¿cierto? Todos los que están generando cosas con inteligencia artificial son los que tienen que regularlo, porque la tecnología, si ya hace mucho tiempo la tecnología ya estaba más adelantada que lo que cualquier legislación puede plantear, ¿cierto? Porque se demoran los procesos, los debates y todo. Hoy en día, que la noticia es que todos los días hay una nueva tecnología, un nuevo desarrollo, una nueva forma de inteligencia artificial, nuevos modelos, ¿cierto? Al final son los mismos que desarrollan eso los que tienen que asegurarse que el modelo en su entrenamiento y en la base de datos que utiliza se haga responsable, ¿cierto? De poner o delimitar la cancha donde van a jugar. Yo creo que eso es súper bueno que ocurra y que la misma gente que está en el desarrollo, porque está metido el de Anthropic, está metido Sam Altman de OpenAI y hay un montón de otras personas que están metidos ahí, y me parece bien que lo hagan. Sí, no comparto, yo quizás esto era una carta más grande, ¿cierto? Con un poquito más de desarrollo, pero sí siento que es muy importante que se plantee el tema y que se discuta. Y yo creo que ahí el problema está en que al dar tan poca información, la discusión también se vuelve una discusión más de rumor de pasillo, ¿cierto? Y una discusión que al final es dañina para lo que realmente se quiere conseguir.
Sí, estoy de acuerdo. me parece que también tenemos que poner sobre la mesa que la noticia más catastrófica vende más y capta mucha atención. Entonces hay que tomar con pinzas quizás a veces ese tipo de noticias, porque se sabe que las empresas que están publicando este tipo de noticias también saben que van a tener mejores retornos y demás. Así que creo que vale la pena tal vez verificar las fuentes cuando uno esté leyendo este tipo de información antes de tomarla y compartirla, ¿no? Como para poder hacer también, se necesitan siempre dos para el tango. Soy argentino, por eso tiro esta analogía. Pero hay, por ejemplo, no sé, ¿vieron lo que están haciendo en Twitter con los perfiles validados, ¿no? De alguna manera tratando de como frenar un poquito este tema de que los bots estén llenando de contenido fake o lo que sea. Creo que esa es una medida en una buena dirección de, obviamente va de la mano con el modelo de negocios, ¿no? Pero en el sentido de poder validar quién está generando contenido, de qué manera lo está haciendo y cuánta atención yo debería ponerle a eso cuando lo esté mirando. Creo que también nosotros tenemos, y creo que parte de lo interesante acá es que la gente tome conciencia de que a la hora de leer algo tiene la opción de validar la fuente de esa información para ver si la toma en cuenta y qué peso le da. Así que creo que podríamos quizás, mediante este canal, tratar de ayudar a que eso también sea parte de la conciencia colectiva y cómo uno procesa la información que está, a la que uno está expuesto, ¿no?
Sí, sí. Yo personalmente, cuando después me enteré y lo leí, que es este texto que está aquí para que lo vean en YouTube, mitigar los riesgos de extinción debidos a la inteligencia artificial. Bueno, me parece, perdón, una irresponsabilidad tremenda por parte de Geoffrey y todo el mundo que ha firmado aquí, porque como vosotros lo decís, o sea, esto hay que hablarlo, hay que tratarlo el tema, pero no así, porque ellos han firmado esto, alguien lo escribió, un párrafo que dice una barbaridad, porque lo que está diciendo es, oye, que cuidado porque la inteligencia artificial puede apretar el botón de lanzar misiles o te puede, o no sé, nos puede matar a todos de alguna forma. Eso hoy no puede pasar, a no ser que algún loco conecte los botones de conexión de, ¿no?, de lanzamiento de misiles con una inteligencia artificial, que hoy las inteligencias artificiales, lo sabemos todos, no son inteligentes todavía, son generativas, no piensan, no tienen un pensamiento, no tienen, tienen aparentemente sparks, ¿no?, que llaman, de razonamiento, pero queda mucho para la inteligencia artificial al estilo HAL 9000 de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Que es una IA que, bueno, comete un error, mata a alguien en una nave y entonces dice, bueno, ahora he cometido un error, voy a ver de matar al otro para que, ¿no?, o de taparlo para que no se note, y al final la apagan y dice, tengo miedo. Esto que una IA tenga miedo o que diga, el ser humano está loco, voy a pulsar el botón, eso no existe, es que no existe hoy. Claro, ayer me decía un compañero, voy a decir el nombre porque ya estará por aquí, uno del equipo, me decía, claro, es que van a ponerle chat a Windows, ¿no? Le van a poner GPT a Windows. Digo, bueno, pero igualmente es una IA generativa. De ahí a que haga una acción. Claro, el miedo, y esto es un miedo que sí que puede estar ahí en el aire, y yo todavía no se ha vivido algo así, es que yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando tuve mi primer PC, IBM PC, Windows, antes tuve otros computadores, pero el primer PC. Yo ese fin de semana, o sea, yo me acuerdo, me lo compró mi madre, mi abuela, no sé. Ese fin de semana yo me infecté con el virus viernes 13, ¿vale? O sea, fue ipso facto, me infecté de una súper rápido con los virus. Claro, lo que no se ha visto todavía aquí son virus de IA, ¿no? Virus que afecten a modelos de inteligencia artificial. No se ha visto todavía. Qué buena idea, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? Ahí sí que podía, no. Pero...
Bueno, editemos esta parte.
No, qué buena idea, o no.
Es que alguien ya lo está haciendo, obvio.
Seguramente. Pero bueno, lo que quiero decir es que, no sé, me parece imprudente porque yo hablo con gente que no tiene ni idea de esto y ¿sabes lo que pasa? Uno, todo el mundo tiene miedo y ahora tiene más miedo de perder sus empleos y además dicen, no, pero es que la IA es peligrosa y puede terminar con la humanidad. Y dices, pero tío, pero ¿de qué hablas? O sea, tranquilo, ¿no? Entonces, ya a mí no me da miedo, o sea, los y perdón, termino, pero es que me exacerbo de esto, me pongo nervioso porque es que lo veo demasiado. Los periodistas, claro, o sea, se aferran a esto para generar noticia. No es su culpa. Es que la noticia la hicieron estos señores. El Geoffrey este Hinton, que sale de Google y ahora es el que va más en contra de la IA. Dices, ok, lo puedo entender, pero tampoco, no la forma, tío. No la forma, es mi opinión,
Pues me gustaría agregar un puntito aquí. A mí estas cosas que publica esto mismo, y la misma carta de Elon y todo lo que quieras, me suenan a el parche antes de la herida. Es como que estos tipos están diciendo, oye, nosotros dijimos que había que regular esto rápido, ustedes no se hicieron cargo de regular. Esto no es una carta para los ciudadanos. Esto es una carta y un statement para los gobiernos, para los políticos, para el Congreso de Estados Unidos. Porque, querámoslo o no, hasta que no existan normativas claras, esto es un ambiente ambiguo y hacer negocios en ambientes ambiguos no es buen negocio. ¿Ya? Entonces, obviamente, estos Sam Altman y Elon Musk y quien quieras necesitan que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie con un reglamento y que de esa manera puedan trabajar con tranquilidad y con claridad de hacia dónde se pueden y cómo se pueden mover. Microsoft la semana pasada anunció sus normativas internas para la implementación de IA responsable con un framework pidiendo a los demás que más o menos siguieran su modelo. Claro, obvio, tengo las capacidades infinitas de establecer y definir el proceso para que todos los demás se apliquen a mi modelo. Está muy bien, pero esto
es
una manipulación, al final, en mi opinión.
Sí. Muy de acuerdo contigo que es un movimiento seguro para que los políticos sobre todo se pongan las pilas en regular para que si pasa algo, pues que no le cierren como hicieron con Italia por el tema, ¿no? Pero fíjate que esto se hila con esta otra noticia de Elon Musk, el amigo de los niños. Es una expresión mía, lo del amigo de los niños. Yo creo que Elon Musk, me encanta, Elon Musk, o sea, me encanta el decir, oye, no existe, lo hago. Que no tengo un colegio para mis hijos, hago el colegio para mis hijos. Que no nadie ha ido a Marte y estamos aquí en peligro de extinción por la IA, pues nos vamos a Marte. Que me encanta, pero está un poco loco este señor, ¿no? O sea, ahora, ¿sí o no? No sé, a lo mejor estoy yo diciendo barbaridades, pero este señor dice, bueno, ahora voy a hacer Truth GPT, ¿no? El Truth GPT que le copia un poco al Truth Social de... el otro loco también. Pero bueno, la gente es que está muy loca. Entonces dice, es una alternativa para evitar la destrucción de la humanidad, claro. Se aferra de que... ¿Quién va a destruir la humanidad? ChatGPT, ¿no? GPT-4 va a destruir la humanidad. Entonces yo voy a hacer algo para que no destruyan la humanidad. No, de verdad, tíos. ¿Qué vamos a hacer con esta gente?
El miedo es la mejor forma de controlar a las personas es metiéndoles miedo. O sea, sí, aquí
y el desconocimiento.
Está... Justamente.
Bueno, puedo. Ese es un tema que me da un segue ahí, porque una cosa que hablábamos ayer era cómo se está comprimiendo la velocidad de la disrupción, ¿no? Hablábamos hace un ratito de que tenés una curva, perdón, de disrupción sobre un incumbente. Y esa curva, históricamente, viste, duraba, no sé, 10, 20 años para poder disrumpir una industria, un mercado. Entonces, no sé, un mercado libre hoy lo tenés 10, 20 años después, líder regional, ¿sí? Se habla de una compresión de 5 veces en la disrupción. Entonces, si antes eran 10 a 20 años, ahora estamos hablando de 2 años, 2, 4 años, 5 años. Entonces, si la frecuencia o la velocidad de disrupción se acelera y se acelera, se aceleró y se propaga y se mete en todo, naturalmente la gente igual le tiene, o sea, nosotros, el ser humano, le tiene miedo a lo que no entiende, lo que no conoce, y si eso va a estar, viste, apareciendo con una velocidad cada vez mayor, ¿qué nos dice eso de cómo va a reaccionar la gente ante estas cosas, ¿no? Porque lo estamos viendo, o sea, está pasando desde el punto de vista de eficiencia operacional, se están reduciendo las nóminas en ciertas empresas, la gente no está capacitada de repente para poder adoptar estas tecnologías. Entonces hay una sensación de miedo, y creo que por ahí una cosa que podríamos abordar acá en el club es cómo la gente se puede preparar para esto, porque hay formas de prepararse, hay formas de adecuarse, hay formas de entrenarse, hay formas de aprender. Hay un montón de formas hoy disponibles online para aprender de forma gratuita, mismo con las mismas herramientas a las cuales por ahí uno le tiene miedo porque no las entiende, las pueden apalancar para poder aprender mucho más rápido y posicionarse de forma diferencial en estos nuevos mercados que van a estar apareciendo, ¿no? Entonces, nada, me parece que creo que dado que va o ya se está acelerando esta velocidad y esta incertidumbre para las personas en general, creo que si hubiera una pedida para los gobiernos y todo esto, podría ser como, bueno, ¿cómo apoyan a la gente para que estas cosas, viste, se puedan democratizar y educar a la gente más rápido para que todo el mundo esté un poco más tranquilo con estas cuestiones, ¿no?
Ahí yo quería hacer un comentario porque has dicho algo. Perdón, dale, Francisco.
No, estaba pensando en upskilling, en cómo le enseño a gente las capacidades nuevas. Es importante.
Bueno, sí, yo ahí me acuerdo, vosotros no habíais nacido, ¿no? Año 90 y... No, sí que habíais nacido. Pero el año 92, sí, sí. Pero en el 92 yo monté con un amigo en Barcelona una academia de informática que le llamamos Training Park, ¿vale? Era el momento, año 92, las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Pues en ese momento, Olimpiadas de Barcelona, quiero decir. En ese momento era el momento del Lotus 1-2-3 WordPerfect para MS-DOS, el MS-DOS que nadie conocía, introducción a Windows, introducción a la informática. Era un momento donde todas las empresas, los administrativos, todo el mundo necesitaba entender qué era eso del MS-DOS y del WordPerfect, que era súper complicado. Mira, la cursiva era Control F8-2-4 para hacer cursiva. Entonces nadie tenía ni idea y todo el mundo tenía miedo porque decían, si yo no sé de esto, no me van a contratar y necesito saber. Entonces nosotros montamos una academia, de verdad, en un antiguo colegio, y el colegio en 2 años lo cerramos. El dueño del colegio invirtió en nosotros, lo cerramos totalmente. Bueno, la historia es un poco diferente, pero más largo de explicar. No lo voy a explicar. Y convertimos todo el colegio en aulas de informática, ¿no? La cancha de básquet era nuestra oficina. O sea, era una locura. Llegamos a tener en 2 años 250 empleados. ¿Haciendo qué? Enseñándole a la gente lo nuevo que se venía, porque había que enseñarlo y la gente tenía que saberlo. Pues ahora pasa lo mismo. Lo bueno es que ahora ahí está YouTube, está todas estas plataformas, Platzi, etcétera, que te enseñan online y no hace falta, ¿no?, tener una escuela física para que te enseñen. Pero es importantísimo que la gente conozca lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con la inteligencia artificial, que conozca los alcances y que vea cómo aprovecharla. Eso yo creo que es clave. Y si no las... Tú que me estás escuchando, si no lo has empezado a hacer todavía, hazlo ahora. Ponte ya a investigar. Y si no, te voy a hacer yo el curso. Pero te voy a cobrar. Bien, perdón. Dale. No sé qué... Bueno, no habéis opinado de Elon Musk, ¿eh? No habéis opinado. O sea, no os queréis mojar ahí.
Yo tengo una opinión.
Ya, dale.
A mí me parece muy... A mí me gusta mucho... A mí me parece muy simpático. Me parece que como que hay cosas ahí que claramente con todo lo que pasó con OpenAI ahí... No sé si comparto mucho toda la movida que hay en este momento con ese caso en particular, pero a mí me gusta este tema. No sé si tuvieron la oportunidad de leer un libro que se los recomiendo, que escribió Peter Thiel, que fue uno de los socios de Elon Musk cuando hicieron PayPal, que fusionaron la empresa de él con la del otro. Y en este libro él habla de armar como empresas con principios monopólicos, ¿no? Donde no exista la competencia para no competir por el margen que tiende a cero, ¿sí? Básicamente, no sé, hacer sinergias y crear monopolios. Es un poco el muy, muy resumido el tema. Pero en un momento habla de, si mal no recuerdo, de los distintos tipos de vendedores. Y arma como una escala, ¿no? Uno siendo el vendedor más básico y... No sé, en el medio estará el lobo de Wall Street y de repente habla como que en la punta de los vendedores está este Grand Master Salesman. y habla de Elon Musk como este Grand Master Salesman. Y a veces me pregunto, ¿no? Cuando salen estas cosas así medio noticiosas, ¿viste? Y lo que va publicando y el ruido que genera. Si no es todo, ¿viste? Muy orquestado y parte de un plan maestro de venta comercial que no estamos viendo porque no estamos a la altura de la gran estrategia comercial que tiene por debajo el tipo. Porque, no sé, ¿viste? Lanzar un auto al espacio adentro de tu rocket... Claro, o sea, y después decir que no invertís en marketing, es como medio raro eso, ¿me entendés? Es como, sí, claramente eso es marketing. Y es, ¿me entendés lo que te quiero decir?
Yo voy a decir una cosa, voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que lo hace por sus webs. Es un doble sentido, por sus webs. El tipo hace lo que le da la gana y dice lo que piensa. O sea, yo creo que a veces no piensa, como que lo dice, ¿no? Y lo suelta y luego se ha tenido que desdecir de un montón de cosas que ha dicho. Entonces, está claro que a veces no piensa o no analiza lo que está diciendo antes. Creo que lo de comprar Twitter partió como una broma y al final lo tuvo que comprar, ¿sabes?
O sea, se tuvo que hacer cargo.
Y ahora sabemos el caos en que está todo lo de Twitter.
Claro. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno...
Sí, a mí Elon Musk me gusta, lo respeto un montón, así como que no puedes decir que no es alguien que cambia, efectivamente está cambiando el mundo. Pero estos tipos son todos amigos. Al final del día, Elon Musk con Sam Altman y con el equipo de Google y con Bill Gates, ¿tú crees que no hablan? Y creo que no tienen un grupo de WhatsApp donde dicen, oye, hagamos esto, voy a lanzar esto otro y
se ríen. Hace esta voz, a gusta yo.
Sí. Hostia, puede ser, tío, no sé.
Reid Hoffman, sin ir más lejos, que hablábamos un ratito, que está en el board, PayPal también.
Total. O sea, y full amigo de Thiel y del Thiel Fellowships y todo, son todos amigos, está bien. Pero bueno, parte de. No nos dejemos engañar por los titulares.
Ya. Oye, chicos, tenemos otra. No sé cómo vamos de tiempo, pero hoy estoy yo súper motivado. Hay un montón de noticias. Creo que no las vamos a leer todas.
Solo quiero decir, y no sé si es inadecuado, pero Dani, perdón que te
interrumpa,
pero es viernes, son las 6 de la tarde y no abrimos una cerveza. No sé.
Hostia, sí,
hay algo en eso que
no. Ahí fallamos. Bien.
Sí, pero bueno, hacemos una pausa. Hacemos una pausa.
Yo tengo café.
Al refri y volvemos.
Yo tengo café. Sigamos. Como queráis, ¿eh? Yo voy leyendo, si queréis levantaros y buscar la cervecita, y luego lo hago yo. Pero quería hablar del empleo, ¿vale? Y aquí hay una notita, dale, Francisco, tú tranquilo. Sobre el tema del empleo, cada vez estoy escuchando más gente que tiene miedo de perder el empleo por la IA, y yo lo que les digo es, tienes que tener miedo de perder el empleo por tu jefe, no por la IA, porque es tu jefe el que va a decidir si te va a reemplazar o no. Y es tu jefe el que no tiene ni idea de si la IA te puede reemplazar a ti o no. Y si tomó la decisión anticipadamente, lo más probable es que se equivoque y luego tenga que desdecirse. ¿Qué es lo que le pasó a esta gente? Un chatbot reemplazó a los trabajadores de un teléfono de ayuda y la ONG decidió retirarlo tras ofrecer consejos perjudiciales. O sea, es que... ¿vale? Y esto pasa con todo. A mí me hace gracia que digan, es que la IA... Bueno, me hace gracia, a lo mejor sí, ¿no? Yo no lo conozco todo, pero es mi opinión. La IA va a despedir a un montón de gente. La gente va a perder su empleo. Díganme empresas que sepamos fehacientemente hoy que hayan despedido a gente por la IA, ¿vale? Yo hay una que sí sé que lo dijeron, que fue por la IA, pero personalmente creo que fue otro motivo, y eso es mi opinión, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que hoy los empleadores, los dueños de empresas, no tienen ni idea de cómo usar la IA en su beneficio. Entonces, ¿cómo van a despedir a gente si no tienen ni idea de cómo despedir, ¿no? ¿Cómo sacarle rendimiento?
Totalmente.
Y termino. Seguramente las tecnológicas sí, las más tecnológicas, ¿vale? Pero las otras, las normales, ¿cómo vas a despedir a alguien si no sabes si te va a servir como les pasó a esta gente? Que, ¿no? Entonces, no sé, comenten ahí, por favor, yo me voy a buscar a
hacer eso. Yo creo ahí que pasa que efectivamente cuando empezó todo el tema de ChatGPT y la gente empezó a decir, oh, qué espectacular esto que está pasando, ¿cierto? Se abrió la mente de posibilidades, ¿cierto? Pero lo que estamos viviendo hoy en día, aparte que están saliendo nuevas tecnologías asociadas, es que la gente se está empezando a dar cuenta cuáles son las cosas que sí puede hacer con inteligencia artificial, cuáles son las cosas que no puede hacer con inteligencia artificial y cuáles las puede hacer porque le sale muy caro, ¿cierto? Que es un tema que Alec ha comentado ya en episodios anteriores, que, oye, pero ¿cuál es el costo-beneficio de hacer esto? De repente te sale más barato todavía tener a la persona contratada. Porque además, el problema está en que si tú ocupas la tecnología así como viene de paquete, ¿cierto? Necesitas a alguien que la sepa ocupar bien, porque si no, te va a responder genérico, te va a dar, se va a salir de la cancha donde tiene que jugar, ¿cierto? Y ahí es súper importante que al final del día, yo creo que hay un gran desafío en que los CEOs, los gerentes, ¿cierto? Los líderes de empresa sepan cuáles son las cosas que pueden hacer con esta tecnología, ¿cierto? Porque claro, uno puede decir, voy a sacar el equipo de marketing. Sí, pero si el equipo de marketing ocupara inteligencia artificial, quizás sería aún más productivo que lo que es ahora, ¿cierto? Te habilita a hacer mucho más. Entonces, quizás no te conviene sacarlo. O lo que he visto mucho, que ese sí caso lo he escuchado hoy, he visto a mucha gente que están echando a freelancers que les escribían los posts para SEO. Muchos freelancers diciendo en redes sociales, oye, hoy día me dejaron de estar. Bueno, pero ese freelancer podría estar generando el triple de mucha mejor calidad, porque él sabe qué pedirle a la inteligencia artificial, ¿cierto? Y la persona que quedó adentro tiene una vaga idea, es que él me hacía más o menos esto. ¡No, ojo! ¿Qué es lo que realmente puedes sacar? Y ahí yo creo que lo que tiene que pasar es lo que pasó en su época, ¿cierto? En otras revoluciones industriales, ¿cierto? Como el chofer de la carroza que tuvo que aprender a manejar. Y muchos de ellos cambiaron. Y los que no, claramente se quedaron sin pega. Pero acá el rol no es llegar y sacar a los choferes, porque mientras el auto seguía siendo caro mientras estaban entrando, ¿cierto? Entonces todavía en carroza hay un tiempo en que convive todo. Entonces el desafío está, yo creo principalmente, en que la gente que tiene que tomar decisiones de contratación, de empleados, ¿cierto? Capacita a la gente en el uso de estas herramientas para que le saque provecho y en el fondo vea dónde está el espacio para potenciar la empresa. Y luego vamos viendo, ya, oye, qué cargos quedan redundantes con lo que estamos haciendo. O qué cosas ya podemos dejar de hacer porque tenemos una tecnología que lo hace mejor. Ejemplo corto. Hay un montón de tareas, hay mucha gente que realmente contratan para las tareas fomes o pajeras en la pega, ¿cierto? Hacer el planilleo y todo. Quizás esas personas sí las puedes reemplazar con inteligencia artificial, porque el aporte real que da sobre eso es menor. Pero alguien que planea la estrategia de marketing, teniendo inteligencia artificial, se potencia. Entonces, yo creo que acá el desafío está en cómo lo hacemos de forma correcta y cómo la gente toma decisiones correctamente en relación a la decisión de usar o no inteligencia artificial, de incluir inteligencia artificial en su producto o no, que también es un tema, ¿cierto? Y también en qué roles lo hace y en qué roles no.
Hay una... Perdón, Pancho, no sé si... ¿tomo yo? Hay una frase de una serie que no sé si la vieron, se llama Family Guy. Padre de familia, sí. Creo que es en español la serie, ¿cierto? Y en un momento, si mal no recuerdo, o sea, si alguien la ve de esta escena me corrige, pero creo que están hablando sobre el tema de las armas, ¿no? Y cómo lo peligroso que son las armas y toda esta cuestión. Es una serie norteamericana y en Estados Unidos hay todo un tema con las armas, ¿no? Y la frase final de toda esta escena es como... Guns don't kill people, people kill people, ¿no? Como las armas no matan a la gente, es la gente que mata a la gente, es la gente que agarra el tema y la herramienta. O sea, vos agarras un lápiz y puede ser un arma, dependiendo
esa
de qué hagas.
Es la frase
lápiz,
de la NRA. Entonces, la NRA dice eso.
¿Ah, en serio?
Bueno. La National Rifle Association, ese es su lema de batallas.
Guns don't kill people, people kill people. ¿En serio? Ajá, no sabías. Mira vos.
El terror.
Y bueno, pero es, o sea, ver, ¿no? Pero volviendo al tema de AI, o por analogía, lo que quiero decir es, si lo simplificamos como una herramienta más, y de la mano con lo que decía Dani Atik, es tal cual, o sea, está en la decisión de la gente qué es lo que va a pasar con eso. Obviamente hay una presión social ahora por desconocimiento, por la aceleración del mercado y todo esto de que la gente no sabe qué hacer y no se quiere perder la ola y se está metiendo y se van a mandar muchos errores en consecuencia de estar mal informados en cómo abordar este tema. La estrategia en la empresa no la vas a reemplazar y creo que el mejor activo que puedes tener es de alguna manera ver cómo meter esto dentro de tu sistema o armar algo aparte que use este sistema para poder sacar el mayor provecho posible, pero abordarlo mal creo que es un error, ¿no? Y creo que es algo que tendríamos que conversar quizás más para ver si podemos ayudar un poco en eso.
Ahí yo solo quiero acotar rápidamente, Alex, creo que fue tu señora la que dijo anoche en el evento esto de que ella estaba usando ChatGTP para todo y que estaban incentivando dentro de la compañía el uso de la herramienta. Y yo personalmente lo he visto con mis clientes y con algunos equipos con los que estoy trabajando. El valor que se genera adicional, como decía Rodrigo, de oye, no es que ahora me voy más temprano, es como no, ahora hago más y puedo hacer 3 ideas más o puedo hacer 5 copies más, lo que quiera. Y eso tiene que ver con la productividad y con la capacidad de aumentar, digamos, tu valor, ¿eh? Más que ser reemplazado por un robot. Pero al otro lado, y creo que esto también lo decías tú, Ale, de nuevo en tu conversación ayer en el Meetup, cómo los datos habilitan capacidades nuevas que con inteligencia artificial se pueden distribuir de mejor manera dentro de la organización. Entonces, para ir al punto de Daniel, creo que todavía estamos lejos de inteligencia artificial aplicada que me permita recortar un equipo de SAC o de atención al cliente. Pero estamos en la puerta de entrada donde le puedo dar AI a muchas personas dentro de mi equipo y que con eso ellos van a poder hacer más, darse más, pensar un poquito más, crear mejor y así tener la capacidad de aumentar su skill. Y yo creo que ese aumento de la capacidad es donde tenemos que empujar, y a mí por lo menos me gusta empujar la conversación, no a voy a reemplazar a todo tu equipo de atención al cliente. Yo creo que eso todavía estamos lejos de eso. No es tan plug and
ahora,
play como, claro, como nos gustaría probablemente, pero no es tan plug and play.
Pero fíjate, igual en base a lo último que has dicho, sí es cierto que el empresario puede decidir, mira, como el equipo está rindiendo más, en realidad de 5 personas, 2 podrían hacerlo de las 5 con IA, entonces quiero ser más rentable, entonces saco a 3. Pero no piensa en, puedo escalar más mi negocio, y entonces puedo ganar más. Porque algunos no quieren, a lo mejor. Podría pasar eso en algún momento, ¿no? Podría pasar.
La eficiencia operacional se puede medir o en más ingresos o en menos costos. Está claro. Perfecto. Pero también bueno, llegar a pensar hoy... Yo creo que pensar hoy día que la IA es la forma de recortar personas, creo que es el approach equivocado, en mi opinión personal.
El periodismo. Esto es el periodismo.
Una cosa que hablábamos ayer, yo no sé si en algún momento les parece, pero podría traer un programa que hice hace, creo que fueron 2 o 3 años, que se hizo en Harvard, en la universidad. Lo dictó un profesor que se llama Marco Iancitti. Muy bueno el programa, se los recomiendo. Si quieren después les paso el link. Él trabajaba muy cercano con Satya Nadella en lo que estaban haciendo en Microsoft. Y parte de lo que se estaba hablando en el programa era el modelo de negocio y el modelo operativo. Y entonces el modelo de negocio lo separaban en 2 partes. Tenés la generación de valor y después la captura de valor. Entonces, un poco de lo que estaban hablando recién, ¿no? Puedo capturar más valor si yo reduzco mis costos fijos o variables. Y puedo aumentar el valor que yo genero a través de nuevos productos o servicios diferenciales que resuelvan los problemas de cierta manera distinta que las alternativas que están disponibles en el mercado, ¿cierto? Entonces, la forma en la cual uno captura más valor del valor que uno genera es a través del sistema operativo que uno tiene. Entendiendo por sistema operativo lo que te permite ejecutar algo con escala, alcance y aprendizaje. Entonces, lo que para simplificar el tema, ¿no? La parte de escala sería como ir de una comuna a otra o de un país a otro, ¿sí? Replicando los mismos servicios o productos. Escalar desde el punto de vista de los distintos tipos de alcance sería como Uber pasando de llevarte en auto a llevarte comida, ¿sí? Serían nuevos casos de uso. Y la parte del aprendizaje es la parte importante de lo que refiere a la parte de AI. Y y lo que comentaba Pancho, que tiene que ver con los data flywheels. Data flywheel quiere decir como es un loop, como un círculo cerrado que se realimenta. Entonces, cuanta más información tenés, más valor puedes generar y, en consecuencia, más valor puedes capturar y más escala y alcance puedes tener, ¿cierto? Después podemos profundizar en esto, pero en simple lo que quiero transmitir es que me hace todo el sentido lo que decís vos, Dani, y Pancho, y bueno, lo que comentaba también Rode. Creo que las empresas están quizás por miedo apuntando solamente al recorte, pero no están viendo la oportunidad de apalancar la misma estructura que tienen para escalar la venta, porque podrías hacer eso también. Puedes hacer las dos, ¿cierto? Pero si vos trabajás bien el tema de los círculos de la información, las data flywheels, y lo incorporás en una estrategia, y fíjate que no estoy hablando ni de un chat, ni nada técnico, estoy hablando de la estrategia de la empresa, podés llevar tu empresa a otro nivel, ¿no? Entonces, creo que sería súper importante de alguna manera como evangelizar esto un poco más, porque creo que de esa forma también quizás las empresas no estarían yéndose directamente al tema este de recorte rápido, porque sí, sino con algún rational de fondo que amerite hacerlo para poder maximizar el retorno de la inversión que puedan llegar a tener.
Para mí algunas empresas lo han usado de excusa ya lo digo.
Comparto.
Como, sí, estoy recortando por la IA, pero en realidad porque me iba mal y no quiero transparentar eso, no sé. Pero seguro, ahí Fran, querías comentar algo.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Esto es, bueno, son formas fáciles de salirse del problema y echarle la culpa a alguien más. Es como... Yo por lo menos no he visto nada,
chicos,
concreto y real, digamos.
Sí, yo vi una noticia, pero se me olvidó la empresa. Era una empresa de traducción. Te juro, no sé si es políglota, no me acuerdo cuál era. A lo mejor no era políglota. Pero había una empresa de traducción o de idiomas, algo pasó ahí, que sí, con modelos de IA podías traducir más fácilmente, pero igual hay que supervisar, tío, o sea, tampoco es un tema... Entonces, bueno, chicos, se nos está terminando el tiempo. Hay un montón de noticias más, ¿eh? Los que estáis en YouTube, aquí podemos ver los copilotos de Microsoft proponen un cambio de paradigma radical en el que chatearemos con nuestro PC. Bueno, esto no lo veo tan... O sea, es sorprendente, ¿no? Sobre todo si puedes interactuar. Y sobre todo si puede infectarte y pulsar el botón rojo de los misiles, más todavía, ¿no? Eso va a ser más disruptivo, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero interesante poder tener ChatGPT. A mí me encantaría poder hablar. Claro. Ah, estoy...
Totalmente. Estoy yo creo que podríamos poner el...
Rodrigo está en mute.
Podríamos poner la descripción... O sea, sí. En la descripción de este video y en Spotify, el link a estas noticias para que ustedes también lo puedan revisar en su
podcast. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer.
Y ver lo que pasó esta semana, que está bien interesante.
Exacto, exacto. Ya, chicos, pero creo que estamos. No sé si alguien más quiere agregar algo, pero ha sido un... A mí me ha gustado mucho este programa, ¿eh? Hoy. Porque igual las noticias eran interesantes también y hemos podido hilar una con la otra. No sé, como que entretenido, ¿no?
A mí me gustan estas instancias. A mí me encantan estas instancias. Creo que vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio del meetup. Como tenemos que crear más puntos y momentos de encuentro. Este uno, como decíamos, tenemos que sumar a más personas. Porque de verdad está mucho pasando y creo que entre nosotros somos en el grupo que de admins, somos cuántos, 6. Yo creo que no alcanzamos a consumir todo lo que está pasando entre los 6. Entonces probablemente, y de verdad, necesitamos a 2 demás para también nosotros aprender.
Así que, dicho eso, yo sí quiero invitar a que la gente que esté encantada de participar, ¿cierto?, lo haga a través de nuestro grupo de WhatsApp. Pueden entrar ahí en www.elclubdelaia.com o .cl, ya tenemos las dos URL, así que usted entra ahí, va a poder encontrar el enlace al WhatsApp y unirse al grupo para que también pueda compartir y compartirnos lo que ustedes están haciendo con inteligencia artificial en su día a día, en sus empresas, con sus amigos, las cosas que están construyendo, porque obviamente, como bien decía Francisco, entre nosotros no somos capaces de consumir todo lo que está pasando, pero en el grupo comparten noticias muy interesantes todos los días.
Así es, así es.
¿Deberíamos hacer 2 programas a la semana, tal vez? ¿No? ¿No? Vale, ya veremos.
Bueno, bien. Espérate, el lunes en la noche pasado hice un Spaces en Twitter
Llegaron 10 personas, que creo que ya es un montón.
sí.
Y espero hacer otro este lunes y así todos los lunes.
También, ahí podemos diversificar el 8, canal.
8 de la tarde, 8 de la tarde hora de Chile. Okay. Spaces, micrófono abierto al que quiera participar. Ningún filtro, ningún tema, es hola, ¿qué andan? Qué bueno conectar con ustedes y así. Y ahí dándole un poquito de forma cuando descubramos cómo darle forma, le damos forma. Mientras tanto es Open Mic. Open Mic Night en Spaces.
Está bueno. Open Mic. Ya, chicos. Bueno, un abrazo. Nos escuchamos próxima semana y recuerden el Club de la IA. Nos vemos. Adeu.
Chao.
Chao.
Bye.